espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a esta edición local y provincial del Espejo de Ávila. Hoy emitiendo en directo desde el centro comercial El Boulevard. Si estás por aquí haciendo la compra y quieres vernos, nada, en la entrada nos puedes ver y disfrutar con nosotros de la magia de la radio en directo. Está también mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y recibe también un cordial saludo de quien te habla esta tarde de viernes, Ausi Rueda. 5 de diciembre de 2014, primer viernes de mes, y vaya frío que hace. ¿Cómo han bajado las temperaturas? ¿Cómo se nota con respecto al día de ayer? Parece mentira, pero bueno, estamos en diciembre. ¿Qué queremos? Y estamos en Ávila. Tiene que hacer frío. Y ya dentro de nada viene la Navidad. Y nosotros hoy vamos a intentar contarte algunas de las actividades más interesantes de la Navidad que están previstas para los próximos días, las próximas semanas, aquí en Ávila y provincia. Pero también tenemos hoy como plato fuerte pues a nuestra querida Santa Teresa, como todos los viernes, que en este año del quinto centenario está siendo casi la protagonista absoluta de nuestra programación habitual. Como no puede ser de otra manera, Santa Teresa además va a dar nombre a una nueva cátedra en la Universidad Católica de Ávila, y sobre ella hablaremos hoy con su responsable, porque dentro de nada, de apenas 3 o 4 días, se va a presentar aquí en nuestra capital. También tendremos tiempo de analizar la actualidad de la semana y, como siempre, terminamos con ese punto de vista, esa reflexión que nos hace nuestro vicario de pastoral, José María García Somoza. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora. De música, de una presentación de un disco solidario, el disco solidario del quinto centenario, que se presenta esta misma tarde a las 7 en el Convento de la Santa y lleva por título Juntos Andemos. Se trata de un disco conmemorativo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que recoge distintos poemas de la santa y mística abulense interpretados en multitud de estilos musicales. Y te va a sorprender, porque vamos a escuchar a Santa Teresa en rumba, en pop, en salsa e incluso también en fandanguitos, en música bastante curiosa, bastante fuera de lo habitual para escuchar lo que son las enseñanzas de la santa. Pero bien, también nuestra Teresa, si Dios se movía entre los fogones, pues Santa Teresa se mueve también entre fandangos y entre flamenquito. Mira, esto lo estamos escuchando por debajo para que sepas de lo que te estamos hablando. Bueno, pues este disco es fruto del trabajo y el compromiso solidario de un coro de San Fernando de Cádiz, el coro de San Juan de la Cruz, de la parroquia del Carmen. Los beneficios de este disco serán destinados a distintos proyectos de las misiones carmelitas en todo el mundo, en India, en África, en América Latina. Así que nada, disfrutemos esta tarde de la mejor música, de las enseñanzas de Santa Teresa a través de la rumba, del pop, de la salsa, del flamenco. La cita es a las 7 en el Convento de la Santa.
Si te perdieres, mi amada alma, buscarte hace mí.
Que me cuesta a mí acostumbrarme a oír a Santa Teresa en este tipo de música. Bueno, más cosas. Mañana, sábado 6 de diciembre, habrá una proyección también para conmemorar el 60 aniversario del Movimiento de Comunión y Liberación. Para ello se va a proyectar un documental sobre la vida de este movimiento, iniciado hace ahora 60 años por Luigi Giussani, y va a tener lugar a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro Bautista. Mañana, como decimos, sábado 6 de diciembre, y por supuesto, estás más que invitado. Como también estás invitado, por supuesto, a la Vigilia de la Inmaculada, que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 8:30 de la tarde en San Juan. La han preparado los chicos y chicas de la Pastoral Juvenil. Y este año pues es en San Juan, porque vamos a celebrar el 60 aniversario de la bendición de la Virgen de la Esperanza y también de la fundación de su hermandad. Una celebración, esta de la Vigilia de la Inmaculada, que está hecha por y especialmente para los jóvenes, pero está abierta a todos. La va a presidir nuestro obispo y, bueno, pues daremos gracias por el don de la Virgen Inmaculada, una de las figuras claves de este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Y recordamos además que la Inmaculada es patrona de España desde 1760, así lo dijo el rey Carlos III. Te invitamos, como decimos, a esa vigilia de la Inmaculada el próximo domingo, día 7, a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan. Y también un día después seguiremos celebrando la Inmaculada, esta vez el día de su fiesta, el día 8 de diciembre, con la Eucaristía, en este caso en la Catedral, a partir de las 11 de la mañana, que va a presidir el cardenal Gerard Ludwig Müller, que ha anunciado que va a estar presente en Ávila. Ahora te diremos el motivo. ¿Y quién es este señor? Pues es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal, que viene de Roma y que va a presidir, como decimos, la misa el próximo día 8 de diciembre a las 11 de la mañana en la Catedral. Y cerramos este capítulo informativo con una noticia que teníamos pendiente desde la semana pasada. Te dije que ampliaríamos información sobre las edades del hombre. Ya tenemos los datos, unos poquitos, pero bueno, ya vamos sabiendo alguna cosa más de esta exposición que va a llamarse Teresa de Jesús, Maestra de Oración. La exposición de las edades del hombre que va a llegar a Ávila y a Alba de Tormes a partir del próximo mes de abril de 2015. Y aquí en Ávila la vamos a poder ver en la iglesia de San Juan, en el convento de Gracia y en Mosenrubí, y en Alba de Tormes en la basílica de Santa Teresa. El título ya te lo he dicho, Teresa de Jesús, Maestra de Oración, y el cartel, lo ha diseñado el artista abulense Eduardo Palacios, que es profesor además en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, y nos muestra una imagen del hábito de Santa Teresa que parece elevarse en éxtasis místico y al cual le acompaña además la pluma con la que siempre se representa a la doctora de la Iglesia. ¿Algún dato más que se dio el otro día en Intur? Bueno, pues que la exposición contará con unas 200 piezas que ya han sido elegidas y que provienen de distintos lugares de España, algunas incluso del extranjero, principalmente de museos y conventos relacionados con el Carmelo. Así que nada, deseosos ya de que llegue este mes de abril para disfrutar de una nueva exposición de las edades del hombre en Ávila y Alba de Tormes para conmemorar el quinto centenario de Santa Teresa. Cerramos así capítulo informativo. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestra web www.diocesisdeavila.com. También en redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. Pasan 20 minutos de la una de la tarde, estás escuchando en directo El Espejo de Ávila desde el Centro Comercial El Boulevard. Seguimos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con nuestra entrevista del día. Hoy vamos a contarte una nueva cátedra que se va a poner en marcha en la Universidad Católica de Ávila. Hace nada, apenas unos minutos, te hablaba de esa misa que va a presidir el cardenal Müller el próximo lunes en la catedral, y la presencia del cardenal en nuestra ciudad pues se debe precisamente a que él va a ser uno de los artífices de la inauguración oficial de esta cátedra dentro de unos días. Está con nosotros la directora de la misma, la directora de esta cátedra, Santa Teresa de Estudios sobre la Mujer, Sara Gallardo, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver si te escuchamos, que no te escucho. Sara, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Ahora, bienvenida. Bueno, Sara Gallardo es la directora de cátedra de esta cátedra Santa Teresa de Jesús. Sara, ¿por qué una cátedra de estudios sobre la mujer y por qué con el nombre de Santa Teresa de Jesús?
Yo creo que es fácil imaginar el, las razones.
Espera. Sara, un segundito porque no te escucho. Vamos a ver. A ver, ahora. Cuéntame.
Las razones por las que hemos querido tener esta iniciativa son varias y yo creo que los oyentes pueden imaginar algunas de ellas. Es necesario hoy, desde la universidad, ofrecer una reflexión sobre el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque han cambiado mucho las cosas desde que el feminismo ha surgido en Occidente, y ahora mismo vivimos culturalmente una manera de ver a la mujer, ver la familia, ver la relación entre el varón y la mujer, los hijos, todo el tema laboral, todo el tema del derecho, en donde hay una visión muy, digamos, muy particular de qué es la mujer, cuál es su papel, cuál es su naturaleza, cuáles son sus, digamos, qué está llamada a hacer en la sociedad, qué está llamada a aportar. Y nosotros quisiéramos colaborar en esta reflexión, porque hay muchas visiones ahora mismo que se proponen de qué es ser mujer, pero no todas son igualmente interesantes, no todas son igualmente respetuosas de qué es la mujer y cuál es, digamos, en qué relación debe estar el varón con la mujer y la mujer con el varón, cuál es su papel y qué es lo que falta todavía por conseguir que para que la mujer contribuya a nuestra sociedad de la manera más adecuada posible. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús? Porque es un ejemplo maravilloso de mujer. Mujer que no niega en nada su ser mujer y que como mujer y como santa ha contribuido de una manera innegable a transformar su sociedad, su tiempo, mucho más allá del momento histórico en el que ella vivió. La tenemos a ella como referencia porque creo que lo es. Y pues estas son las razones por las que hemos querido dar este nombre a la Cátedra de Estudios sobre la Mujer.
Es innegable el papel revolucionario que tuvo Santa Teresa en el siglo XVI, cuando la mujer no tenía acceso directo a la cultura. Estamos hablando de una persona que fue enseñada por sus padres a leer, que tenía gran amor por la lectura, que fue una grandísima literata, patrona de escritores. No era lo normal y supuso ya no solo su faceta literaria, sino después toda la faceta emprendedora, toda su labor como fundadora de conventos. Se enfrentó a personalidades de lo más variopintas para llevar a cabo su propósito. Yo creo que la justificación está garantizada, ¿no? Con esa revolución que supuso la figura de Santa Teresa en el siglo XVI.
Efectivamente, y no es una casualidad que un papa que rompe moldes en muchos sentidos, como es el Papa Francisco, haya escrito hace poco que todavía queda mucho por aportar por parte de las mujeres, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Y yo creo que esa visión adelantada la han tenido realmente los santos, los que se han atrevido a pesar de las dificultades, a hacer lo que creían que tenían que hacer. Ahora bien, sobre esto habría mucho que decir, porque no se trata de romper moldes por romper moldes, sino de avanzar en un sentido adecuado. Y esto es uno de los objetivos que se propone la cátedra, una reflexión sobre la mujer que parta de lo que la mujer realmente es y no negando su propio ser. Y en este terreno existen actualmente propuestas culturales que tratan de ignorar la naturaleza femenina y un ejemplo de ello es el feminismo radical de los años 60 y 70, que trata de desdibujar, por ejemplo, la visión de la mujer como abierta a la vida, capaz de acogerla, vinculada por vocación a la maternidad. Y existe actualmente una visión muy deformada del tema femenino por esta influencia de un feminismo radical, pero no fiel a la naturaleza de la mujer.
Yo no quiero tampoco meterme en camisas de once varas, porque con el tema del feminismo la verdad es que bueno, no soy muy neutral, y no precisamente porque sea feminista, sino todo lo contrario, no machista tampoco, por Dios, pero es decir, la imagen que a veces se nos da de la del papel de la mujer hoy se ha querido llevar al extremo, ¿no? Yo creo que estamos llegando, ha evolucionado como por fases, como en una fase de sumisión hace ya unos cuantos siglos, a una fase de igualdad, a una fase en la que se quieren dar la vuelta a las tornas de la sociedad. Yo no sé si esto realmente nos beneficia a las mujeres o nos perjudica seriamente la imagen.
Sí, yo creo que hay un problema de base que es la misma idea de igualdad. ¿En qué consiste la igualdad? La igualdad entre el varón y la mujer es una igualdad que está dada por la naturaleza. Tenemos la misma dignidad de personas y el reconocimiento de que esa naturaleza común es idéntica es la base que de unas reivindicaciones que se hicieron en el siglo XIX, el derecho al sufragio universal, el derecho a la educación superior, el derecho a la participación en la vida pública, que eran necesarias. También hay que decir que no se había que no son unas reivindicaciones que por primera vez se consiguen en el siglo XIX, sino que la influencia de las mujeres en la vida social ha sido una realidad también en otros momentos de la historia. No es un digamos un éxito aislado el que se consigue en el siglo XIX, pero es verdad que se parte de una situación donde la mujer había vuelto a ocupar un lugar que no le correspondía, como si fuera un ser que no era mayor de edad, que no tenía capacidad de decisión. Y estas reivindicaciones legítimas han sido necesarias, pero el problema no estriba en esto. El problema, como bien has dicho, Ausi, es que la idea de igualdad parte actualmente de una visión deformada. Es decir, igualdad no supone uniformidad. Igualdad no supone que tenemos que hacer todos exactamente lo mismo. Y aquí está el problema del planteamiento de Simone de Beauvoir, una feminista francesa del siglo XX, de los años 60, que sigue la filosofía existencialista de Sartre y que niega la naturaleza femenina. Su frase famosa es: no naces mujer, te hacen mujer. Y ella entiende que todas las funciones femeninas están estipuladas por la sociedad y por la cultura y que no tienen un fundamento natural, ni la maternidad, ni el matrimonio, ni la familia serían funciones atribuibles por naturaleza a la mujer, sino que la sociedad ha decidido que sean así, más bien el varón, como una manera de tenerla controlada. Detrás de eso hay un error muy grande, pero que está teniendo una influencia muy fuerte, porque se valora como menos digna, por ejemplo, la decisión de una mujer que decide libremente en dedicarse a su propia familia en contra de una decisión, por ejemplo, de promoción profesional. Ahí hay una visión deformada. Ser igual no significa hacer lo mismo. Poderlo hacer, sí, pero no es necesario ni mucho menos obligatorio.
Bueno, menos mal, ya no me siento yo un bicho raro en ese sentido. Ya veo que no soy la única que piensa igual. Bueno, vamos a centrarnos en la cátedra en sí. Una cátedra que está orientada pues a fomentar el estudio, los trabajos de investigación, la divulgación de diferentes trabajos científicos sobre la mujer, sobre la posición de la mujer en la sociedad actual, desde esta perspectiva que estamos viendo. Pero a mí hay una cosa, Sara, de las que he leído en esa presentación que habéis hecho de la cátedra, que me ha encantado, y es que se ve a la mujer desde diferentes disciplinas, no solamente a lo mejor de la religiosa, de la espiritual, porque uno puede pensar, bueno, sí, son los de la Universidad Católica de Ávila, ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Bueno, pues hay que hablar de que se va a ver a la mujer desde la teología, desde las ciencias de la salud, desde la antropología, desde cualquier punto de vista. Yo creo que esto es un logro bastante interesante.
Sí, recientemente he tenido un encuentro donde precisamente hemos estado tratando el tema, un tema de la salud, como es el tema de la fecundación artificial. Claro, una visión adecuada del ser de la mujer tendría que reflejarse también en este planteamiento acerca de la fecundación artificial. ¿Por qué? Porque la mujer paga un precio muy alto en este caso, que se trata a veces con cierta ligereza, y pienso que es una pueden darse situaciones de verdaderamente de injusticia o de no tratar las cosas con el respeto debido cuando no se abordan todos los aspectos que están implicados en el tema. Sí, es necesario abordar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ética, la moral, qué es la mujer, qué papel tiene, cómo se le puede permitir a ella que siga siendo mujer, es decir, que no renuncie a lo que ella es. Por ponerte un ejemplo, siguen existiendo desigualdades en el mundo laboral entre varones y mujeres por el simple hecho de que la mujer puede quedar embarazada y eso para ciertas empresas es un problema. Ahí estamos en una situación, digamos, que no debería ser así.
Desde luego es una situación muy injusta para la mujer. Lo dice una mujer que ha tenido ya dos circunstancias similares. Llamar a mis hijas circunstancias es un poco, pero bueno. Quiero decir, sí, son circunstancias todavía que nos dan cuenta de que queda mucho por hacer, pero ya hay mucho camino andado, gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo no hablar de una de esas perspectivas y es el papel de la mujer dentro de la Iglesia, que también ha cambiado mucho y que tiene un papel relevante, pese a que muchos quieran decir lo contrario y nos pongan en una situación de dominación y de sumisión absoluta? Y es precisamente de lo que va a hablar el cardenal Müller en la presentación de la cátedra el próximo martes. Yo creo que es interesante que volvamos a incidir, y los últimos papas han hablado mucho de ello, de la importancia del papel de la mujer dentro de una institución a priori tan masculina, por así decirlo, como pueda ser la Iglesia. Digo a priori, claro.
Claro, para hablar de este tema hay que recordar que la persona más importante en la Iglesia, el ser humano más importante en la Iglesia es una mujer, es la Virgen María, y por encima de Pedro o el Papa o los obispos. Y de hecho el mismo Papa Francisco en una reciente declaración dijo que las mujeres eran más importantes que los obispos, así, tal cual, literalmente, lo cual, aparte de que suscita, pues provoca la sonrisa en quien le escucha, revela que el Papa comprende en qué consiste el genio femenino. Yo creo que en este tema del lugar de la mujer en la Iglesia conviene recordar un error que habría que evitar, y es decir, que también se traslada a otros aspectos de la vida. Ser más o menos no es una cuestión de funciones o de papeles. Digamos que lo que es difícil hoy entender es que lo diferente enriquece y que la mujer en la Iglesia tiene que contribuir y ocupar un lugar, pero como mujer. Es decir, no se trata de ocupar el lugar de los demás. Por supuesto, la Virgen María en la Iglesia ocupa un lugar privilegiado, pero siendo lo que ella es y aportando a la Iglesia lo que ella es como mujer, con su capacidad de ternura, con su capacidad de comprender al ser humano y de acogerlo en su desvalimiento. Y vivimos en una sociedad en donde los valores femeninos tienen necesidad de ser realzados. El hombre tiene necesidad de la acogida femenina. Chesterton habla de eso. Existen varones y mujeres, pero el hombre, con mayúscula, la naturaleza humana con mayúscula, dice él, es una mujer. ¿Por qué? Porque la naturaleza femenina acoge a la persona en su totalidad. Y estos son, digamos, los valores que dentro de la Iglesia necesitan ser defendidos, subrayados, y es una tarea, digamos, propiamente femenina.
Desde luego es un gusto, Sara, oírte hablar así de la mujer, no con, a veces con esos planteamientos tan, tan radicales que se suelen escuchar. Y yo creo que esta cátedra Santa Teresa de Estudios sobre la Mujer va a ayudar mucho a clarificar la posición real de la mujer en la actualidad. Recordamos que se va a presentar el próximo día 9, que es martes, a las 7 de la tarde en la Universidad Católica de Ávila, y que va a estar presente el cardenal prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, que un día antes preside esa misa en la catedral a las 11 de la mañana. Y bueno, yo solamente quiero, Sara, en mi nombre y en el de toda la diócesis, desearte toda la mayor suerte del mundo, que tengáis muchas personas interesadas en seguir estos estudios sobre la mujer a través de esta cátedra. darte también mi enhorabuena por haberla puesto en marcha, que yo creo que es necesario, y nada, y que además tenemos pendiente hablar de otro tema distinto a todo esto, porque te he visto hace poco en los medios también hablando de ese concierto de la Universidad Católica de Ávila Canta la Navidad, que es dentro de muy poquito tiempo. Muchísimas gracias, Sara.
Pues muchas gracias a vosotros y espero que Ávila pueda beneficiarse, porque es la primera, digamos, la primera que queremos servir con esta cátedra. Y bueno, pues la conferencia sobre el papel de la mujer en la Iglesia el próximo día 9 será un buen comienzo para nuestro trabajo.
Pues ahí estaremos. Gracias, Sara. Nos vemos pronto. Nosotros ahora escuchamos, es hora de ir poniendo el punto y final a nuestro programa de hoy. Escuchamos a nuestro vicario de pastoral.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. La violencia tiene multitud de expresiones terribles en nuestra sociedad. La violencia termina quitando del medio al enemigo de turno. Hay demasiados asesinatos, hay demasiado odio. La agresividad salta por tantas relaciones que cuando encontramos amabilidad y gestos de comprensión nos resultan extraordinarios. Necesitamos leyes, claro está, pero necesitamos un cultivo amable del corazón que crezca en paz y que pueda mirar al otro con un poco más de acogida serena y pacífica. Necesitamos puñados de personas pacificadas interiormente que puedan ir sembrando gestos sencillos de buena relación y convivencia. Necesitamos personas pacíficas que abran a otros a este camino de concordia, sin ansiedades y sin el afán desmedido ante los demás. Un poco de paz para la belleza del deporte, un poco de paz para nuestros políticos, un poco de paz para nuestras carreteras y calles, un poco de paz para nuestros hogares, ahí donde hemos de crecer en la convivencia de darle lugar al otro, si puede ser con amor. Viene a nosotros, está viniendo a nosotros el príncipe de la paz.
Gracias, José María García Somoza, y gracias también a ti que nos has estado escuchando, gracias también a todos los que estáis en el Centro Comercial El Boulevard. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, disfruta de la semana.